José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial hemos recordado que el Papa recibió el pasado viernes al presidente francés, François Hollande, y que en pocas semanas se le espera en el Vaticano a Barack Obama. Se trata de dos líderes al frente de sendos gobiernos con los que la Iglesia mantiene serias desavenencias. Como botón de muestra, el Papa envió mensajes de apoyo a dos grandes concentraciones en París y en Washington en defensa del derecho a la vida, recientemente, hace pocos días. Más allá de temas de familia o bioética, tanto Hollande como Obama han visto cómo la Iglesia les ha sacado los colores por sus flagrantes contradicciones en materias sociales o de inmigración. Pero todo esto no impide una colaboración estrecha y constructiva en multitud de áreas. Ambos líderes reconocen en el Papa una autoridad moral mundial. En la guerra de Siria o en los lugares más pobres de África, la Santa Sede es un actor de referencia en la lucha por la paz, la justa distribución de los bienes y la dignidad de las personas. Y aunque los católicos puedan resultar a menudo una presencia incómoda para el poder, también es verdad que la Iglesia siempre está dispuesta al diálogo y al trabajo por el bien común. Además, los católicos son la comunidad religiosa más numerosa tanto en Francia como en Estados Unidos. Y en una democracia, el diálogo entre los gobiernos y las confesiones que están presentes en la sociedad es parte de la más absoluta normalidad. Lo anormal es la pretensión de obligar a los creyentes a dejar de lado su fe para poder participar en la vida pública. Pues arrancamos nuestro Tiempo del Espejo, como hacemos cada día, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia. Luego las desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy comenzamos con unas declaraciones exclusivas a la cadena COPE del nuevo patriarca de Lisboa.
Así es, el arzobispo Manuel Clemente ha hablado con la corresponsal de la cadena COPE en Portugal, Begoña Íñiguez, de varios temas de actualidad, entre ellos de las relaciones con la Conferencia Episcopal Española.
Los contactos más habituales...
Los contactos más habituales eran y son en la Comisión Episcopal de los Media, donde estuve 12 años en esa comisión. Un año nos reunimos aquí y otro allí. Aprovecho para saludar a mi buen amigo José María Gil Tamayo, que ha sido nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Española y que es un hombre competentísimo en este campo.
El Papa ha autorizado esta mañana la publicación de varios decretos de la Congregación para las Causas de los Santos.
Entre ellos, los que reconocen el martirio del sacerdote vizcaíno Pedro Asúa y las virtudes heroicas del carmelita descalzo Zacarías de Santa Teresa, Zacarías Alterain, que murió en India en 1957.
Y ya en avance, otras noticias de este último lunes del mes de enero.
El cardenal Robert Sara, presidente del Consejo Pontificio Corunum, visita por encargo del Papa la zona afectada por el tifón Haiyan en Filipinas. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, pronuncia esta tarde una conferencia en Toledo y recibirá un premio con motivo de los 25 años de Radio Santa María y los 15 de su televisión diocesana. En Sevilla se celebra esta tarde un nuevo encuentro de pensamiento cristiano que propone una reflexión sobre el compromiso político de los cristianos. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal celebra a partir de mañana la última reunión antes de la renovación de cargos prevista para el mes de marzo. Tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Muchas gracias, Faustino. Como les decía, toda esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que sigan estas y otras noticias en nuestra dirección de Twitter. Les recuerdo que es @religion_cope o que nos visiten, allí serán muy bienvenidos en nuestro muro de Facebook Religión COPE. En la segunda parte de nuestro espejo de hoy vamos a hablar con Monseñor Pablo Colino, director de la Academia Filarmónica Romana. Este gran músico español acaba de cumplir 80 años regalándonos su música como verdadera presencia de Dios. Antes, ahora mismo, Miguel Santiago nos firma su libro de cada lunes en el espejo. Esta vez, un precioso libro sobre la Virgen, nuestra Madre. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te tenemos hoy en Palencia, donde te encuentras estos días predicando la novena de la Virgen de la Calle, la patrona de la ciudad, que es además tu diócesis.
Sí, la fiesta es el próximo 2 de febrero, Día de las Candelas, cuando se celebra la fiesta de la patrona. Estamos, por tanto, en pleno novenario, honrando y venerando a la Virgen María, nuestra madre.
Y precisamente, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, se titula el libro que nos traes este lunes. Su autor es Monseñor Fernando Sebastián, lo ha editado Sígueme.
El autor es suficientemente conocido, el recientemente elegido cardenal Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona, que fue secretario general de la Conferencia Episcopal Española y anteriormente, en sus años jóvenes, cuando aún era religioso claretiano, profesor de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y rector de la misma, ahora recientemente creado cardenal. Conviene mencionar todas estas facetas de su currículum vitae porque explican la metodología del libro que hoy traigo.
¿Y cómo aborda el tema de la Madre de Dios y Madre Nuestra?
No estamos en rigor ante ninguna mariología en el sentido de que el profesor Fernando Sebastián nos ofrezca un tratado académico para especialistas, aunque tenga en cuenta las aportaciones de la historia de la teología, especialmente del Concilio Vaticano II. Tampoco es un libro meramente devocional, en el sentido de que se centra en la espiritualidad encaminada a provocar la oración a través de las clásicas devociones marianas, aunque la lectura reposada y meditativa de sus páginas ayuda a ello. Un religioso hijo del corazón de María no podía dejar de expresar su amor filial, de agradecimiento y devoción a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Este es un libro de un profesor, de un claretiano y también de un obispo, ya emérito, que se dirige a los fieles como en una especie de larga carta pastoral, invitándoles a amar e imitar a María, modelo de virtudes.
Entiendo que entonces nos va a ayudar a comprender más a fondo y a sentir más a fondo ese papel que tiene María en nuestra historia de la fe.
María, su ser, su vida, su vocación, su función en el plan divino constituye todo un cuerpo doctrinal basado en la tradición y en la escritura, sobre todo, que fundamentan la meditación personal y contemplativa de cuantos tenemos por madre a la misma Madre de Dios. Nos la otorgó como madre su mismo Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso ella está indisolublemente unida a Cristo y a su obra redentora. Desde el momento de la encarnación hasta el fin de la Iglesia en la consumación de los siglos. Este libro de Monseñor Fernando Sebastián nos sirve para conservar en el corazón, como María, los hechos de la salvación y para contemplar a nuestra madre, toda santa, inmaculada, discípula y colaboradora, madre de la Iglesia. Parece que ya se ha pasado la locura de algunas interpretaciones y exégesis del magisterio conciliar que minusvaloraron el papel de María en la historia de la salvación. El recorrido que se nos ofrece en este libro, de poco más de 200 páginas, nos ayuda sobremanera, pues no es vano, no en vano, está escrito, como digo, por un gran pastor, un fino teólogo y un gran devoto, hijo del Inmaculado Corazón de María.
Pues siempre es un lujo presentar un libro de Fernando Sebastián, y en este caso con la delicadeza y el afecto propio, como dices tú, de uno que se siente especialmente hijo de María la Virgen. Pues recomendamos este libro, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, editado por Sígueme, y con esa firma estupenda de Fernando Sebastián. Gracias, Miguel, y que termine bien esa novena a la patrona de Palencia.
Que así sea, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Protestas en Kiev.
La violencia que se ha apoderado del centro de la ciudad, que es un auténtico campo de batalla.
Patrullas ciudadanas en Michoacán.
Estanislao Beltrán, el líder de las autodefensa, lo cuenta así en los micrófonos de la COPE.
Somos campesinos, somos agricultores.
Cumbre en la Casa Blanca.
Pues si lo que me preguntas es cómo es el despacho Val, pues te diré que pequeño, que muy pequeño.
En COPE tienes la información más directa, porque estamos... ¿Dónde está la noticia?
COPE. Estar informado.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez...
Déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Pero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en Internet. Imisión te invita al primer Congreso Internacional de Evangelización en la Red.
Quiero que se salga afuera. 4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.imision.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aletheia. Colabora COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les anunciaba hace unos momentos que hoy nos acompaña en El Espejo Monseñor Pablo Colino, actualmente director del coro de la Academia Filarmónica Romana. Acaba de cumplir 80 años y lo ha festejado rodeado de amigos y regalándonos, y regalándose, esa gran música que es verdadero camino al corazón de Dios. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza su perfil en El Espejo.
Cuando llegó a Roma con 23 años, miraba al Papa desde abajo. Ahora lo mira desde arriba. Lo dice con humor porque acaba de cumplir 80 años, aunque le gusta aclarar que cumple 20 años por cuarta vez. El navarro Pablo Colino vive en Roma desde que se ordenó sacerdote, cuando le propuso al entonces obispo de San Sebastián estudiar en la Universidad de la Música del Vaticano. Lleva la música dentro y piensa que es la más directa comunicación con Dios. Toca todos los instrumentos de teclado, aunque se considera más maestro. Ha enseñado música a los niños cantores de la Basílica de San Pedro. Nuestro invitado se siente un privilegiado, y yo estoy de acuerdo con él, por vivir en el Palacio de los Canónigos, construido sobre la sacristía de la Basílica de San Pedro. Unos apartamentos dibujados nada menos que por Miguel Ángel. Desde la ventana ve el Palacio de Santa Marta, donde vive el Papa Francisco, los Jardines Vaticanos y al fondo el Palacio donde vive Benedicto XVI. Ha conocido a 8 papas y piensa que cada uno tiene su punto, que todos son maravillosos y que subrayar a uno sería como decir que los otros no valen. Pablo Colino utiliza Skype para estar conectado con sus 6 hermanos, uno de ellos jesuita. Su gusto por la música se la debe a su padre, que tocaba el fliscorno en la banda de la Guardia Civil. El sábado pasado, día de su 80 cumpleaños, ofreció su último gran concierto en la iglesia de San Ignacio. Dice que es el canto del cisne, que a partir de los 80 ya todo lo que venga es un regalo extra. Desde el Vaticano nos escucha el maestro Pablo Colino, canónigo y prefecto de la música de la Basílica Vaticana y maestro emérito.
Bueno, pues sobre este fondo magnífico, impresionante, que por desgracia tenemos que ir apagando, pues vamos a saludar a monseñor Pablo Colino. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y felicidades.
Muy buenas tardes, muchas gracias, estoy muy bien y encantado de estar en conexión con vosotros.
Bueno, de todo lo que ahora hemos escuchado se deduce claramente que la música no es ni un accidente ni un adorno en la vida de la fe, por lo menos de la fe cristiana. Diríamos que es casi una necesidad, una dimensión constitutiva. ¿Cómo ha vivido Pablo Colino todo esto a lo largo de su trayectoria humana?
Pues, mira, ya desde que me ordené sacerdote y tenía 23 años, claro, mientras había estado en el seminario, pues sí, cultivaba mucho la música y estudiaba y tenía lecciones particulares de armonía, de piano, etcétera. Pero cuando ya me concedieron el permiso para estudiarla y adquirir los grados necesarios para poder desarrollarme mejor, pues dije, esta es mi libertad y adelante. Pues mientras oía esta presentación que decías, pues sí me ha gustado mucho, porque yo les suelo decir a mis alumnos, y en Roma desde que llegué he tenido casi 20.000 alumnos.
Madre
yo
mía.
Suelo empezar así los cursos en primeros de octubre, les suelo decir, sin música no se puede vivir. Y ahí está mi lema y mi empeño, ¿no?
Me gustaría saber si monseñor Pablo Colino tiene sus preferencias. Todos las tenemos en la vida y en las cosas que más nos gustan y más nos tocan el corazón también. ¿En la música tiene alguna preferencia, sobre todo en el sentido de una música que ayude a entrar más a fondo en el corazón de lo que es la fe, en el corazón de la celebración cristiana?
Sí, para mí lo primero es el canto gregoriano. Canto gregoriano que lo llevo cantando y estudiando desde que tenía 8 años. Y luego ya en la otra música, en la música figurada que se oye más a menudo, pues el que más me ha dicho y me dice siempre es Bach. Yo me convertí a la música oyendo la pasión, según San Mateo. Y yo dije, sí, pues aquí está mi camino. Y luego, para enseñar la música a los niños, que decían de estos miles de alumnos, pues uso mucho, muchísimo Mozart.
Que tiene esa chispa, ¿verdad? Esa luminosidad, claro que sí. Me gustaría preguntarle si usted piensa que se le presta hoy en el camino habitual de la Iglesia la debida atención a la música. Estoy pensando en dos sectores, la formación de los sacerdotes o incluso también, precisamente, la catequesis, la iniciación cristiana a los niños. A veces yo tengo la sensación de que minusvaloramos lo que podría ser la música para ayudar en todo esto.
Pues yo también creo eso, que está minusvalorada. No es el momento ni el caso de
hacer un manifiesto aquí, efectivamente.
De armarme con una lanza como Don Quijote y empezar a luchar, que prácticamente sería luchar contra los molinos de viento. Porque llevamos luchando mucho tiempo, pero como husmeabas muy bien, hoy no hay ese respeto, yo casi diría respeto, en vez de empeño, respeto por lo que tiene que ser. Y hoy pues cualquier musiquilla, cualquier rasgueo de acordes de guitarra, cualquier cosa, o sea, todo menos lo que suponga esfuerzo. Cierto que suponía un esfuerzo. Cuando yo era niño, pues claro, yo nací eso el año 34, y cuando yo abría los ojos ya el año 41, 42... en las parroquias y en las catequesis, bueno, la música, bueno. Todo fiel cristiano está muy obligado, ¿eh? Esas melodías de como las cuales los niños aprendíamos el catecismo.
Así iba entrando.
Ya no se usa.
Sí.
Y el amigo Castanda, aunque nos pongamos, ya no hay. No, es muy difícil, es tan difícil que ya te digo, yo soy por lo imposible. Y cuidado que hemos aprendido cosas, melodías, pero de aquellos autores maravillosos como Otaño, del padre Otaño. Mira, en mi concierto del día de mi cumpleaños en la Basílica
el sábado.
De San Ignacio, y la gente se ha quedado con la boca abierta porque estábamos cantando en esta Basílica de San Ignacio de Roma y diciendo, miren, señores, somos huéspedes de este santo que veis ahí. ¿Lo veis ahí? Calvo, de rodillas, ante esta visión del Señor, es Ignacio de Loyola. Y mire, pues vamos a cantar una melodía compuesta por un jesuita, Otaño, el padre Otaño, que aquellos años primeros del siglo pasado se pasaba por todas las regiones de España aprendiendo y tal. Y entonces les he dicho, mire, pues con el texto de Ignacio de Loyola les vamos a cantar Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Y eso con la música de Otaño, pero así sencillita, primero por el coro de chicas y luego todo el coro, e incluso reforzada por la orquesta, pues nos sabía a gloria.
Y sin embargo, todo esto no significa que nos quedemos anclados solo en preservar un patrimonio tan rico, sino que también se puede innovar, encontrar cosas nuevas. Creo que usted también eso lo ha hecho en su camino.
Sí, muchísimo. Porque pero como voy a decir, yo pienso en ello, yo continúo, aunque mi escuela de niños es una escuela, diríamos, laica, en el sentido que está abierta para todos, cristianos, no cristianos, que digo, todo el mundo que viene, pero siempre volvemos ahí, no hay como volver a unas melodías claras, pero es que la mente humana está bien definida, bien clara. Hemos llegado a una perfección porque no hay que inventar cosas raras y nada para no. Eso es deturpar, eso es destruir la fidelidad. Y yo, en fin, estoy recogiendo muchos datos y espero ahora que ya he cumplido 80 años y como decía, tendré un poco más
de tiempo.
Porque tengo aquí amontonado un material increíble. De noticias, de experiencias, de todo, bueno, de lo que ha sido, porque los mismos niños te enseñan mucho, muchísimo. Yo no he tenido mayor contacto con los niños españoles, solo los veranos daba un poco de catequesis y me aprendimos, pero la experiencia que me han dado, que al fin y al cabo los niños son niños, y aquí en Italia, pues en Roma siempre hay una simpatía más que gusta mucho a los españoles, pues de vez en cuando me dan cada lección que eso, las voy apuntando y espero pues decir eso, que no tenemos que buscar cosas raras.
Monseñor Pablo Colino, que ha sido un verdadero placer poderle felicitar aquí en Antena desde la cadena COPE y desear que siga sirviéndonos este regalo de la buena música, de la música que nos ayuda a entrar en el corazón de la fe. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros igualmente. Hasta luego. Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña para eso Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a ampliar esas declaraciones exclusivas a la cadena COPE del Patriarca de Lisboa.
Así es, con el arzobispo Manuel Clemente ha hablado nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. Vamos a escuchar su crónica con lo más destacado.
El presidente de la Conferencia Episcopal USA y Patriarca de Lisboa, don Manuel Clemente, se ha ganado una merecida fama de hombre de consenso en Portugal. Nació hace 65 años en Torres Vedras, cerca de Lisboa, en una familia muy católica que le inculcó los principios que motivaron que fuera scout hasta que se licenció en Historia y Teología y que a los 25 años se hiciera sacerdote. 20 años después, tras haber sido profesor en la Universidad Católica, en el Seminario de los Olivais y párroco, es nombrado obispo auxiliar de Lisboa. En 2001, obispo de Oporto. Y en mayo de 2013, patriarca de Lisboa. En 2009 obtuvo el premio Pessoa, el más importante de la cultura lusa. Le preocupan la difícil situación por la que atraviesa Portugal y los recortes que sufren los más desfavorecidos. Elogia a las ONGs de la Iglesia lusa y a sus compatriotas, de los que destaca. Es su capacidad de no solo resistir, sino recomponerse. Resistir es un poco pasivo, aunque requiere energía y de tirar para adelante. Sobre la polémica en Portugal en torno al referéndum para la adopción de parejas del mismo sexo, don Manuel Clemente dice que es fundamental dialogar porque este tema no está suficientemente aclarado. La posibilidad del referéndum entre parejas del mismo sexo es una posibilidad entre tantas. Nuestro sistema constitucional admite varias posibilidades. Lo que la Iglesia Católica, concretamente los obispos, hemos expresado más de una vez es que comprendemos y nos solidarizamos con la preocupación de muchos católicos y no católicos en relación a este punto. ¿Está suficientemente aclarado si es dispensable el aspecto masculino, femenino, tanto la gestación como la educación de los hijos?
Na geração, quer na educação dos filhos.
Esto es lo que nos ha dicho sobre la nueva ley del aborto en España. También pienso que las medidas que se tomaron antes no fueron suficientemente sopesadas. En relación al aborto hay una contradicción enorme. Hoy más que nunca podemos probar científicamente y tener la seguridad de que desde la concepción hasta la muerte natural hay un proceso vital que es cualitativamente el mismo.
À morte natural, há processo vital que é qualitativamente o mesmo.
El presidente de la Conferencia Episcopal USA nos adelanta que esperan en 2017 al Papa Francisco en Fátima.
Casi
confirmado. Será en el centenario de las apariciones de Fátima en 2017. Antes no está previsto nada. Además, José Luis, el patriarca de Lisboa, nos ha confesado que le encanta Galicia, sobre todo el Camino de Santiago francés, que conoce muy bien el Lugo y las Rías Altas. Ha sido peregrino a Fátima y escucha la COPE cuando está en España.
Pues gracias, Begoña. Nos encanta saber que el patriarca de Lisboa también sigue nuestra antena. Y vamos a otros temas de la actualidad de hoy. En Sevilla se celebra, precisamente esta tarde, el quinto encuentro de pensamiento cristiano.
Está organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Este quinto encuentro será presidido por el arzobispo de la diócesis, Monseñor Juan José Asenjo, y centrará sus reflexiones en el compromiso político de los cristianos de hoy. El encuentro contará con la intervención de Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia. En declaraciones al Espejo de COPE, Domingo Moratalla comentaba que esta tarde hablará de la importancia del compromiso político y social en la vida cristiana, más presentes aún desde la llegada del Papa Francisco.
Con el pontificado del Papa Francisco, en realidad, la Iglesia, estamos hoy muy atentos a todo lo que tiene que ver con la sensibilidad social y política, y mi intervención tiene como finalidad promover el compromiso político y sobre todo hacer ver que el compromiso político dentro de lo que es la vida del cristiano es importante para tomarse en serio la dimensión moral del el Evangelio.
Estos encuentros son una iniciativa del arzobispo de Sevilla para movilizar a los profesionales e intelectuales de la diócesis, crear debate y conseguir un mayor compromiso en la vida cristiana.
Y destacamos también hoy la visita a Toledo del padre Federico Lombardi.
Allí se celebran los 25 años de Radio Santa María y también los 15 de su televisión diocesana COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El portavoz de la Santa Sede pronunciará una conferencia que llevará por título Reflexiones y experiencias sobre la comunicación de tres papas. Será esta tarde a las 5 en un acto que se va a celebrar con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino y que será presentado por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, y al que van a asistir el arzobispo primado Braulio Rodríguez y el obispo auxiliar Ángel Fernández Collado, entre otras autoridades. El padre Lombardi va a permanecer todo el día en la ciudad imperial, ya que posteriormente a las 7:30 va a asistir al acto conmemorativo del vigésimo aniversario de Radio Santa María de Toledo y del 15º aniversario del canal diocesano de televisión. En este acto el padre Lombardi recogerá un galardón como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo al frente de Radio Vaticana.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es en la pestaña de religión, teniendo en cuenta la próxima canonización de Juan Pablo II. Les preguntamos esta semana qué encíclica de Juan Pablo II piensan que resulta más decisiva para el futuro.
Cuatro posibilidades: primero, la Redentor Hominis, porque fue el programa de su pontificado; segundo, la Veritatis Splendor, porque aclara las grandes cuestiones morales; tercero, la Fides Erratio, porque explica la relación entre fe y razón, capital para nuestra época; y cuarto, la Evangelium Vitae, porque es la hoja de ruta para una nueva cultura de la vida.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos nuestro recorrido informativo en este primer espejo de la semana que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Garbache. Llega ahora el tiempo de toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Y nosotros volvemos, como siempre, mañana a las 13:30 con el latido, con la vida y el testimonio de la Iglesia aquí en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes, que disfruten.